Hablando de inventos, prácticamente todo es un invento. Mira, desde el tapón de la botella, ya nos hemos acostumbrado a que el tapón se quede pegado a la botellita, ¿eh?
Es incómodo, pero
el tapón de plástico
sigue siendo incómodo. Dramático.
Sí. ¿No te parecía tan dramático?
Pero es incómodo, incómodo.
Parecido a cuando la anilla de las latas, ¿os acordáis de la anilla de las latas? Antiguamente se quitaban enteros y inventaron una cosa que se quedaba en la adherida y también hubo cierto
drama. No es lo mismo, porque tú echas la anilla de la lata para atrás, pero esto te la meten en la nariz cuando estás bebiendo.
Ese puede ser un invento. Luego, hay una especie de tela que tú la inflas en un momento en la playa y se te queda en un sillón en la playa que alucinas.
No sé de qué me está hablando.
Bueno, es como una banana, un plátano grande que tú haces así y se llena en un momento y te tumbas ahí en la playa. Pero puede ser un portamina, porque usted escribía mucho y le venía bien el portamina.
El paso de la máquina de escribir al ordenador.
Ahora, claro, como dice Raúl Cimas, que lo tengo aquí metido en la cabeza desde que empezamos esta sección hoy, ¿cuántos años llevaba a inventar la rueda? ¿Cuántos años llevaba a inventar la maleta?
Mucho.
¿Por qué la maleta con rueda no se inventó hasta hace tres días?
¿Verdad? Oye, ahí tiene otro invento. En el 950-60-06, de hecho, ahora hay una maleta, que porque es pequeñísima, si no, habría intentado ahorrar para comprármela, que es esta, que es un patinete. Es una maleta
que ahora es
un patinete que le sale como una cola y un manillar y tú vas con un patinete eléctrico
los mismos gustos que mi hijo de 8 años. Que hay maletitas para ir.
¿Cuál es su invento? Puede ser del pasado, pues reciente, 950-60-06. Hablamos con María José. Muy buena, María José.
Hola, buenos días.
¿Cuál es ese invento?
Para mí el mejor invento, las llamadas internacionales por WhatsApp.
Claro. Es que entonces era un dinerito,
mucho dinero.
Muy bueno.
Claro, yo soy de una generación que llamábamos a cobro revertido una vez cada 15 días. Y ahora, pues poder hablar con cualquier parte del mundo sin ningún problema y que cuando termina la llamada, que a veces las has hecho también por cámara, te ponen, valore la calidad de la llamada. Yo no pongo más estrellas porque no me ponen más, pero pondría tres filas de estrellas.
Es que es verdad. Esto hubo un momento en el que con el roaming en Europa se empezaba a poder llamar de un país a otro y tal y cual, que lo trajo una marca. Pero es que es verdad que esto del el WhatsApp... Yo recuerdo cuando llegó BlackBerry, que ya no, creo que ya nadie tiene BlackBerry, pero ¿os acordáis del chat de BlackBerry? Que fue el primero antes que el WhatsApp. Y eso yo decía, pero ¿cómo estos que tienen BlackBerry pueden hablar entre ellos? ¿Y cuándo podremos todos hablar? Y de forma gratuita.
Y el precio de las líneas telefónicas. Antes, yo recuerdo, y Tony se acordará, que a las novias, cuando tú te echabas una novia, a las novias le ponían un candado en los teléfonos para que no pudieran hablar contigo.
Bueno, acordaos que
había casa,
que los teléfonos... O sea, que los SMS costaban dinero en función a cuánto...
A la extensión
del SMS, claro, que de hecho por eso empezaba la gente a comerse las letras y las palabras.
Había un límite, y entonces si querías pasarte este límite pagabas tres mensajes. Lo que te daban.
Vamos a hablar con Chema. Chema, muy buenas. Chema.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, amigo, muy buenas. ¿Cuál es ese invento?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo pienso que hay dos que son estupendos, por lo menos para mí, que me arreglan mucho la vida. El primero, yo creo que es el rollo de papel de cocina.
¿Ah?
Porque, cuando yo me pongo a cocinar, pues eso, cuando echas el San Jacobo o los calamares, el aceite hirviendo, se pone todo, pero como un Cristo. Así que le pasas el papel y te olvidas de echarle Fairy y
es bueno este, ¿eh?
Sí, señor.
Este es bueno, ¿eh?
Y absorbe la grasa de muchos fritos y alimentos.
Sí, sí. La verdad que en el mundo cocina hay de todo, ¿eh? Porque hay algunos utensilios que no valen demasiados nada. Cacharros. ¿Me entiendes? Este que es el... ¿cómo se llamaba este? Madre mía. Hay un pelador.
¿La abrelata? Es que estaba haciendo ese gesto de...
Es que ya no hay abrelata, ya no hace falta los abrelatas.
Ya todo tiene la anillita.
Ya tiene
está bien tener siempre uno en casa porque a veces...
¿Cuál era el otro invento de este señor que decía que había dos?
Decía que había dos.
Sí.
Ay, pues ya que no cocina, se ha perdido la llamada.
A lo mejor es el equivalente en el cuarto de baño, que también es buen invento.
Bueno, vamos a ver cuál nos dice Salomé. Salomé, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenas, Salomé.
Buenos días a todos.
Muy buenas. ¿Su invento?
A ver, el invento primero... Daros las gracias infinitas, por las mañanas que me hacéis pasar a mí y a mi hija.
Muchas gracias, Salomé.
Sobre todo a mi hija. Oye, no, yo tuve un niño hace 23 años y era muy, 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 muy prematuro.
Uh-huh.
Entonces tuvo que estar ingresado mucho tiempo y, bueno, el tiempo que vivió. Y yo me sacaba, tenía que llevarle leche todos los días para que le dieran mi leche.
sí, claro.
Para que lo alimentaran con mi leche, pero lo hacía con un sacaleches que era manual. Entonces, a mí me hacía un daño tremendo, porque además tenía que hacer tanta fuerza con la mano que al final me dolía muchísimo la mano. Entonces, un día, estando mi marido visitando, viendo al crío, pues vio un matrimonio al lado que tenían un niño con una situación similar y le comentaron, él le comentó el trabajo que a mí me costaba hacer eso y me dijeron, le comentaron que había una empresa en Barcelona que se llama Medela, lo quiero decir porque se portaron maravillosamente bien, que alquilaba máquinas para sacar la leche eléctricamente.
Claro, claro.
Entonces tú la enchufabas y era, bueno, pues como una ordeñadora.
Sí, claro, claro. Ahora, entonces, ahora, Salomé, una pregunta, porque quiero saber cómo era hace veintipico años, me ha dicho, ¿verdad? 23 años,
sí,
porque ahora,
sí,
ahora
sí,
creo que
23.
Es una pelotita que se ponen en cada pecho, sí, y que eso, pues bueno, puedes ir hasta con el sujetador puesto por encima porque te lo quita con...
Qué suerte.
Porque este era más enchufado a la pared, ¿o cómo?
Este era enchufado a la pared. Era enchufado a la pared, era una maquinita pequeña y tenía pues como un succionador, como un como una ventosa que se aplicaba e iba sacando. Y entonces yo, como tenía que llevar como dos o tres veces al día, o a lo mejor una vez al día como mínimo, para que fuera mi leche la que tomaba el niño, pues así, la verdad es que me dolía mucho menos, era mucho más rápido, era mucho más práctico. Y luego, bueno, pues cuando devolví la máquina, me preguntaron por qué, y es porque el niño, pues, falleció finalmente.
Salomé, le mando un beso muy grande, muchísimas gracias a usted y a su niña por estar escuchando el programa, ¿eh? Le mando un besito muy, muy, muy fuerte. Muchas gracias por su llamada. Esto del sacar, el tema, ¿sí?, del el tema de la leche con las mamás, es se habla poco de, creo
pues
que
sí,
se habla poco de,
se habla poco
del sufrimiento que pasan
totalmente
algunas madres. No
Úrsula Corberó venía este fin de semana, creo que en El Mundo, fotografiada con dos sacaleches puestos, uno en cada pecho, vamos a ver.
Yo te digo que esa máquina que ha mencionado la señora era para mí una máquina infernal, porque es una máquina y entonces no calibra el dolor que puedes tú sentir y la rapidez. Entonces, si ahora hay esos sacaleches más, supongo, mejor, pues mira, me alegro por todas las mamás
de
ahora.
Bueno, pero aún así, aunque existan estos sacaleches, esto es el mundo areola, mundo pezón, que hay mamás a las que les duele mucho más, niños que mueren más, otros que sacan más, menos leche, pero bueno. Vamos a hablar con Carlos. Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay, amigo? ¿Cómo es ese invento que le voló la cabeza?
Bueno, primeramente, felicitaciones por su programa y por ser todos ustedes unos grandes profesionales.
Gracias, amigo.
Y en su caso, enhorabuena también por su reciente paternidad.
Muchas gracias.
Les escucho y les sigo todos los días. Bueno, para mí el mejor invento, sin duda, puesto que soy profesional, soy comercial, ha sido el GPS. Para mí
claro,
ha sido...
Bueno.
Fabuloso.
Tengo 52 años y ha sido, desde luego, un avance muy importante, porque además, bueno, pues yo que viajo mucho en coche, me ha tocado no solo moverme en donde resido, en Madrid, sino ir a otras ciudades las cuales no conoces y etcétera, pues nos ha facilitado mucho la labor, ¿no?
Claro.
Aparte, también poner en boga una cosa, que se habla mucho de las distracciones en el coche, que efectivamente son muy peligrosas, y cuando íbamos con un mapa al lado, mirando los carteles, las carreteras, pues eso producía muchas distracciones. Y de hecho, bueno, pues yo me he llevado algún que otro susto por eso, por tener alguna distracción mirando un mapa o buscando un cartel o una señalización.
Es que además los mapas eran enormes. Sí, o sea, es decir, muchísimas gracias por la llamada, Carlos. Eran, claro, los desplegables estos que ocupaban el parabrisas entero, que lo podías poner incluso de parabrisas para tapar el sol.
El callejero de Madrid era un tocho gordísimo que decía, pasa a la página 39.
Bueno, es que, de hecho, se nota cuando tú entras en un taxi de un taxista que tenga ya muchos años de carrera encima, pues se saben las calles al toque.
Claro.
Es que ya no es solo eso. Yo no me conozco Sevilla, pero yo no nací aquí, no es como Córdoba, que es eso. Y para ir a algunos sitios, yo si no tengo mi GPS, para ir andando.
Yo creo que es de las aplicaciones que más utilizo.
Sí, hombre, todo el mundo.
Y ahora hay unos GPS. Mira, este tema es interesante. Porque el GPS, vosotros veis si desampleáis un poco las barras rojas, es cuando se acumula mucho tráfico, te aparece en rojo la carretera, ¿no? Claro que uno, yo pregunté un día, vale, ¿y esto cómo lo saben? ¿Tienen los satélites apuntando en ¿sabes? Al minuto para saber cuándo se acumula el tráfico y tal. Y lo que dicen es que no, que son estimaciones en función a históricos de años anteriores y de pero yo creo que es demasiado preciso como para hacer una estimación de ese tipo.
Cuando yo bajo de mi casa me dice, el día que hay atasco me lo dice, hay atasco, tire por aquí.
Ya, pero que no sé hasta qué punto están vigilando 24 horas.
El ojo de halcón de... A ver si es probabilidad del ojo de halcón.
Vamos a hablar con Fátima. Fátima, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Fátima.
Mira, lo primero, tú fuera de tu padre.
Muchas gracias.
Después, me alegro muchísimo de que haya tenido un hijo como tú.
Ah, muchas gracias. Se lo agradezco de corazón.
Yo soy mayor ya. Todos los días me pongo en la radio a la hora esta, porque yo soy ya mayor y total. Pero mira, lo que a mí me sorprendió muchísimo es que en mi casa había vacas de ordeño.
Sí.
Yo tenía un hermano que era el que lo ordeñaba. Llenaba los cubos con una facilidad enorme.
Tenía mano, ¿no? Tenía buena mano, ¿no?
Tenía buena mano, que hoy en día tienen los dedos destrozados, pero bueno. Yo me sorprendió mucho y hasta lloré, porque era chica, de cuando sacaron la ordeñadora esta eléctrica, que se le metía el tubito en la teta.
Claro.
Y una facilidad enorme y para llenar esos cubos, que a mi hermano le costaba tanto trabajo.
Sí.
Pero me sorprendió muchísimo.
La verdad es que no estaba pensando ahora mismo, Fátima, que ya no solo eso, sino todos los la tecnología en el mundo del campo, la agricultura, la ganadería,
mucho.
Y cuando son trabajos que requieren de tanta fuerza, que son tan cansados algunos de ellos, yo sé que este es muy antiguo, pero la misma máquina para arar. Tú imagínate lo que era arar en su momento, hace cientos de años.
Con un burro.
Que no con un burro. Ni con burro. Tú mismo. Con el, ¿sabes? Con el pico este.
Que había técnicas.
Y aún así estaba el ludismo, ¿no? Que querían todos los avances en el campo, los querían destrozar porque les decían que les quitaban el trabajo, ¿no? Que lo que pasa ahora con la IA, ¿no? Ese desprecio, ¿no? A algo que puede ser una herramienta de ayuda.
Naranjo, ¿a ti te gustaría lucir un rostro firme?
Hombre, por favor, yo tengo...
Quiero decir, firme de lo que ya lo tienes.
Yo no tengo pata de gallo, yo tengo garra de perodáctilo, tengo yo. Fíjate tú.
Bueno, pues si os gustaría lucir un rostro firme,
la ingeniería
de cosmética, de Lico Cosmética, es que no sabéis lo que es Lico Cosmética.
Estamos hablando ya de...
pero quiero saber ahora mayores.
Es que no
lo sabemos.
Lo sabemos.
Lico Cosmética tiene la solución, Tony.
Sí, Alberto, y además, compañeros, esto no es magia, es ciencia pura. ¿Por qué? Apunta a Gredano. Con la crema M-Protein Boost Cream de Lico, puedes elevar tu tercio inferior del rostro un 26% en menos de 30 días.
¿26%?
Sí, vamos, yo ya me lo estoy echando.
Apúntame un palé para mí.
La fórmula tiene mini proteínas, pero también tiene hialupéptidos, que esto lo que hace es revitalizar la piel y aumentar la densidad de la piel también, sin necesidad de tratamientos estéticos. Así que, señores, señoras, no esperen más.
No.
Pide ya en Protein Boost Cream en licocosmetics.com.
Mándamelo por escrito, que yo el nombre no lo he aprendido
bien. Ahora te lo
bien.
Digo, tú no te preocupes.
En Protein Boost Cream, Esperamos, meteros en licocosmetics.com.
Y lo solucionas.
Que rima con Ramón. Ramón, muy buenas.
Buenos días,
amigo. ¿Cuál es ese invento que a usted le cambió la vida?
Felicidades por el programa, Alberto y compañía.
Gracias, amigo.
Soy lo mejor. Me hacéis la vida muy agradable. Tengo 73 tacos.
Anda.
Y os escucho todos los días.
Hola, usted.
Mira, estoy alucinando en colores con este programa de hoy, porque lo que me ha pasado en el último momento ha sido terrible. Yo tenía guardado, no sé si eran 60 o 70 mil fotografías, por ahí, en no sé qué sitio, porque tengo que tener como 500 pendrive, y que me van regalando mis hijos. Ya no me acuerdo dónde está cada uno y qué tiene cada uno, y se vuelve uno loco con eso. Pero claro, lo que alucina ya es que me ha regalado mi hija, me ha regalado un pendrive, que no es más de 2-3 centímetros, como mucho, sí, grande, sí, y tiene 10 teras.
Eso un montón.
Y me dice, papá, aquí ya lo metes todo. Y ya te olvidas de todo.
Sí.
Entonces, yo estoy alucinando, claro, con ese pendrive. Dios mío, si lo meto en algún sitio y se me fastidia, pues lo voy a perder todo. No sé,
también es verdad. Pero ahora tiene una cosa, Ramón, que es la copia de seguridad.
Claro, claro.
Esta que copia. Está a la nube, que no hemos visto ninguno la nube en ningún lado, pero es verdad que va muy bien. Pues tú vas, el otro día mi padre me dice, está con el móvil muy cerca de los ojos, ¿sabes? Como cuando se pone alguien que no sabe, que
lo
con muy, muy pegado gesto, a la nariz.
Sí, y
empieza,
sabes.
¿Por qué tengo que pagar 0,99 más por tener espacio? Esto no quiero. Y le digo, madre, papá, que es un euro más. Hijo mío, sí, que te van a cobrar un euro más. Me ibas a poder guardar todas las fotografías. Bueno, estaba como pensando que...
Y si no, sí, que se ponga, como decía este señor que tiene miedo, pues que se compre dos y hace uno y otro tiene guardado, ¿no?
Por cierto, lo que decíamos del GPS, que es que a esto es a lo que íbamos, porque las compañías suelen decirte, no, tu información, tu localización, no la medimos a tiempo real, solo cuando abres la aplicación. Aquí es donde está el tema, porque yo decía, oye, hay mucha gente que tiene lo del GPS activado, pero no está en la aplicación de mapas. Y se supone que lo que te dice el teléfono es que mientras tú estés en la aplicación de mapas, sabe dónde estás. No, lo que hacen los GPS es utilizar la ubicación de quien le ha permitido usar esa ubicación, aunque sea con la aplicación abierta, sí, o no, y así calculan el tráfico y tal. Pero es que lo que yo había leído es que ellos dicen que no es así. Entonces,
bueno, se basan que computan la velocidad en la que están moviendo cada uno de los vehículos, que están usando esa aplicación.
Sí, pero tú vas con el GPS puesto y te dice, hay atasco del kilómetro 4 al kilómetro 7, claro, claro, tire por otro lado, por esta carretera.
Claro. Vamos a poner la guinda con Pedro. Pedro, ¿cuál fue el invento que más le sorprendió a usted?
Hola, buenos días. Pues mira, cuando salió la multidifusión de canales, donde cada uno podía ver en su casa el partido de fútbol que quisiera.
Ah, también.
Eso era totalmente imposible pensado. Mira. Cuando solamente daba un partido de vez en cuando, Televisión Española,
¿sí?,
y llega a Canal Plus y dice, ¿sí?, no, tú en tu casa, ¿sí?, puedes ver el partido que quieras. Pues eso es imposible. ¿Cómo va a ver cada uno un partido en su casa?
Refresqueme la memoria, Pedro, ¿qué costaba? ¿5 euritos el partido o me estoy colando mucho?
No, yo creo que costaba más.
Vamos a ver, se pagaba por el aparato.
Era muy complicado.
Eso es para empezar.
Pero no pagabas solo por el aparato.
Era muy complicado.
Pagabas por el aparato y por partidos extra que tú quisieses
hacer. Claro, claro,
yo me acuerdo que yo el Betis lo tenía que pagar.
Te daban uno. Sí, sí. Cada jornada te daban uno en abierto y tú pagabas el que tú querías.
Pagabas luego.
Yo trabajaba en aquella época, trabajaba yo en Canal Plus.
Sí, señor.